Son las 11 y 16, estamos en directo en Herrera en COPE, las 10 y 16 en las Islas Canarias, y les quiero contar una historia de una persona que ha intentado hacerlo todo y lo ha conseguido. Yo creo que ya podemos decir que lo ha conseguido todo. Y dar el paso a hacer algo por primera vez cuando uno pasa los 70, está mal hablar de edad, pero bueno, es importante, ¿eh? Cuando alguien hace algo pasados los 70, ¿podemos decir que está loco? No, yo creo que podemos decir que está vivo, ¿no? Y es el paso que ha dado Carlos Toro. Sí, a muchos de ustedes ya les suena, ¿no? Carlos Toro, periodista y cantautor. Porque esta es la historia que les quiero contar. Porque después de llevar toda la vida escribiendo canciones para otros artistas, se convierte en intérprete de sus propios temas con la publicación de su primer disco, Nunca es tarde. Pero les voy a contar un poco de dónde viene su historia. Porque en casa de los padres de Carlos Toro sonaba el flamenco, también sonaba ópera, sus tíos cantaban bastante bien. Así que Carlos crecería pues con las orejas muy abiertas a cualquier sonido, ¿no? Abierto a todo. Su padre, que era bilingüe, además le enseñó francés y así llegó a la canción francesa. Pero es que después se dejaría llevar por la canción inglesa que entraba en España. Él dice que siempre ha sido una esponja para la música. Pero fue con el primer disco de Los Brincos, ¿recuerdan ese disco, flamenco?, cuando él supo que quería dedicarse a esto. Porque es que Carlos Toro, en ese momento, tenía 17 años, trabajaba en una agencia de viajes y dijo, oye, ¿y si le doy a la música? Él fue cantautor y fue telonero de Serrat. Así que si quieren saber cómo termina la historia, que nos la cuente él, Carlos Toro. Muy buenos días.
Estoy loco y estoy vivo.
Estás las dos cosas, ¿no?
Las dos cosas, sí, sí, sí. A lo mejor es que son cosas complementarias. Bueno, después de toda una vida escribiendo para otros, y en los periódicos, bueno, canciones en este caso, me llega la oportunidad a través de un primo hermano de Juan Pardo, de Los Brincos, de José Ramón Pardo, factotum de la compañía Ramalama, al que yo llamo el sumo pontífice de la música pop rock en España. Yo había ido grabando para mi propio placer canciones mías, que componía en casa y con amigos las fui grabando en estudio, guitarras, bajo, batería, y José Ramón supo de algunas de ellas. Y bueno, me fue persiguiendo amablemente para sacarme un disco. Yo no estaba muy convencido, no porque dudase, que también, de mis capacidades, sino porque estaba muy liado, componiendo para otros, viajando mucho para el periódico, en cosas de deportes, Juegos Olímpicos, entre otras cosas, y... Pero bueno, ya el verano pasado ya me convenció y aquí estoy con un disco, efectivamente, Nunca es tarde, no ya pasado los 70, cercanos los 80.
Es que no quería...
No, dilo.
No quería yo precisar porque digo...
Sí, precisa porque aparte de la gracia de este asunto está en que soy muy mayor. Pero bueno, estoy bien.
Estás muy bien.
Me respetan las lesiones, estoy bien, toco madera, no hay prisa en estar mal, todo no. Se andará, pero no hay prisa. Y aquí estoy con un disco, a mi juicio, precioso, que para mí es un disco grabado, publicado a una edad imposible. Un cantautor novel de, ¿sí?, 78 años. Eso me convierte una vez más en una anomalía estadística.
Oye, pero Carlos, ¿estas canciones por qué te las guardaste para ti? ¿Por qué no salieron para algún otro artista?
Porque no sé, son vivencias muy, muy mías, experiencias, ilusiones, sueños. Cuando componemos para otros, enviamos parte de nosotros mismos, claro, pero ese mensaje está en la voz de otros y se identifica con esos otros, ¿eh? Cuando yo escribo Resistiré, con Manuel Díaz de la Calva, yo eso es una canción muy mía, pero el mensaje es a través del dúo dinámico, que también se identifican con eso. Ahí soy yo, digamos, un actor secundario, pero cuando los cantautores escribimos para nosotros mismos, estamos desnudos de cuerpo y alma, estamos, no hay ni trampa ni cartón, somos nosotros en estado puro. Todo lo que hay ahí, en los cantautores y en este caso en mi disco, es la sinceridad absoluta, nuestro espíritu abierto en canal.
Hay una canción que, si todo el mundo tiene una niña bonita ahí en este disco, creo que podría ser esta.
Hace un sol radiante cuando llego a la ciudad. Es un largo viaje desde el páramo hasta el mar. No me espera nadie cuando voy por el andén. He vuelto por amor a un sueño sin saber qué piensas tú, corazón a cara o cruz.
Claro, cuando analizas la letra de una canción te das cuenta de que hay una historia, ¿no? Esta historia, Las calles de Gijón, hablan de un amor, hablan, entiendo que de una historia que es muy de verdad.
Muy de verdad, en cuerpo y alma, muy de verdad, sí, sí. Aquí se sublima, se reproduce, se recuerda, es como si la inmortalizaras. Eso, la música tiene, bueno, tiene algunas maravillas incorporadas y una de ellas es que convierte una historia en algo inmortal.
Claro, estas canciones tú las tienes en la recámara, llegas a una discográfica y esperas que guste, esperas que las letras impacten, pero hay una cosa que es un problema muy de los cantautores. Hay discográficas a las que le gustan tus letras, pero no le gusta tu voz, a otras es al contrario, les gusta tu voz, pero es que no les termina de encajar las letras. ¿Esto te ha pasado?
Eso me ha pasado. Sí, sí, yo he firmado varios contratos discográficos y no llegaron a buen puerto por esa razón, en algunos de ellos, y en otro de esos contratos, es porque me cerró el paso Luis Eduardo Aute.
¿Luis Eduardo Aute?
Sí, yo no pude firmar con RCA porque acababan de firmar a Luis Eduardo Aute y me dijeron allí que no podían tener a dos artistas muy parecidos en la misma compañía. Y bueno, yo oí por primera vez ese nombre y estuve muy ansioso durante algún tiempo a ver quién era ese Luis Eduardo Aute, que me había cerrado el paso. Luego Aute fue Aute. Es decir, me cerró el paso bien cerrado, no tengo...
No, ahora es un honor incluso, ¿no?, que te haya cerrado el paso.
Claro, lo repito muchas veces porque resulta que, digamos, fui vencido en buena lid por un gigante, por Aute.
Y además que te dicen, no, es que dos cantautores que cantan parecido, cantan igual, oye, pues eso es todo... Ahora mismo es un halago.
Un halago, sí.
Pero
sí,
entonces, sí. Claro, a ti te cerraron una oportunidad.
Claro, pero yo no conocía a aquel chico, luego ya enseguida ya sacó con éxito sus discos y me di cuenta de que, bueno, que en ese sentido no podía pensar, hay que ver qué faena me han hecho, quién es este chico, vaya petardo, me la han jugado. No, dije, caramba, acepté deportivamente la derrota.
Claro. Oye, este disco que llega ahora... porque nunca es tarde, tal y como se llama el disco. ¿Qué te sientes ahora como un autor, como aquel cantautor que por fin ha conquistado esa meta que tenía?
Sí.
¿O te sientes con los nervios de un debutante de acabo de aparecer aquí? ¿Cómo lo...?
Ambas cosas. Además, es un debut tan tardío que produce más nervios. Pero por otro lado, tengo ya mucho camino recorrido y eso me da una cierta tranquilidad. Lo que sucede con esto es que se cierra un círculo virtuoso. Antes del periodismo fue la música y antes de la autoría musical fui yo como cantautor. Si yo soy algo en la música como autor es porque fui cantautor y de pronto vuelvo a ser cantautor. Es algo ninguna imaginación puede ser tan calenturienta ni tan atrevida.
Y a lo mejor lo que has sido como periodista también te va a ayudar a serlo ahora como cantautor.
Sí, todo eso. Pero el periodismo, digamos, es un episodio o una profesión que mantengo todavía aparte. No es la música, es escribir. Bueno, tiene punto de concomitancia, hay cosas parecidas. Pero la música es otra cosa. Podría ser perfectamente solamente autor y no periodista. Pero si soy autor... después de una carrera larga, muy sólida, por así decirlo, es porque fui un cantautor decepcionado. Pero claro, no tengo ninguna decepción hacia una profesión que al empezar como cantautor, aunque fuera, digamos, fracasado en su momento, me permitió introducirme en el mundo de la música.
¿Fuiste autor? Claro, cantautor.
Por ahí ya conocí a la gente del mundo de la música, editoriales, productores, cantantes, y ya me introduje en la música. Si soy algo como autor es porque fui cantautor y ahora soy cantautor, lo que era al principio con 19, 20 años. es algo maravilloso.
Totalmente.
Algo insospechado, casi imposible.
Oye, pero Carlos, ¿cómo se enfrenta uno? Bien, tú dejas de lado aquello de cantautor, no ha habido suerte, un tal Aute adelanta por la izquierda, pero te conviertes en autor de canciones que, bueno, han llegado lejísimos, pero ¿cómo sí. te enfrentas a la página en blanco cuando bueno, ese primer encargo de componer, ¿para quién lo hiciste y cómo te enfrentas a eso?
El primer éxito fue un tema con Marisol, Ven, ven. Ven, ven, esta es mi llamada, ven, ven. Y eso me abrió puertas. Me abrió puertas en el mundo de la música y ya fui haciendo más cosas. Y, bueno, Marta Sánchez, Paulina Rubio, Demi Rusos, Albano y Romina, Adamo, Humberto Tozzi, muchos temas de extranjeros, muchos temas.
Bueno, ahí has dicho dos cosas, porque una cosa es componer de
y otra
cero
es adaptar,
y otra cosa
sí,
es adaptar.
Sí, sí, sí. Hay, en las letras hay composiciones originales, y luego otras que son adaptaciones, que son muy difíciles, porque una original eres tú, pero para adaptar tienes que mantener el espíritu, la letra y el espíritu de la letra original, y componer y hacer que esa canción llegue al oyente español con la misma fuerza, con la misma intención que la letra original. Y ahí he tenido, bueno, pues Demi Russo, Franco Battiato, Humberto Tozzi, he tenido, digamos, bastantes éxitos. Y luego ya, pues también temas originales, sobre todo, pues, no sé, Dudinámico, Marta Sánchez. Claro, con Marta yo he publicado 49 canciones. Hemos compuesto más, pero hemos publicado 49. Es una larga carrera, una carrera bastante, bastante fértil, bastante, en fin, todos estos años, publicando cada año un número considerable de canciones, y bueno, y hasta aquí hemos llegado, sin dejar de ser autor, pero ya ha cambiado todo, el sistema, el modelo, el tipo de música que a mí me gusta hacer, ha cambiado todo, así que eso está un poco apartado en mi vida profesional. Lo que tengo a diario es el deporte, es el periódico, el mundo, y el tema autoral está un poco aparcado, pero no lo está nunca, porque las canciones siguen sonando.
Una cosa que has hecho, que muchos hemos descubierto sí, hace poco, porque sí. no lo sabíamos,
no
se sabe todo en esta vida, es esto que suena ahora mismo de fondo, Oliver
sí.
y Benji.
Sí, sí.
Esto ha acompañado a tantísima gente, de hecho, ahí está mi compañero Fernando, que le ha hecho una ilusión, le ha hecho una ilusión tremenda saber que tú eras el autor de esto,
sí, sí.
porque claro, le has dado un poco voz y a una serie que es una serie mítica en
sí,
Japón,
sí, sí, sí.
que cuenta...
Pues y aquí es una serie generacional, gente de esta edad, gente que tiene 40 años, 38, 40 y algo, digamos, se han amamantado con esa serie, y yo he descubierto ahora, cuando se me han hecho entrevistas, he firmado autógrafos ahora
sí, sí, sí.
por Oliver y Benji, sí, sí.
Y además es que no es fácil, porque es como que tiene que ser simple, pero tampoco quieres caer en la banalidad, ni que sea simple no significa que sea tonto, ¿no?
No, he dicho muchas veces que me costó hacer Oliver y Benji más que resistiré, porque Oliver y Benji, eso tenía que ser muy, muy sencilla, muy simple para los niños, pero no una bobada. Los niños son niños, pero no son tontos, tienen ya su inteligencia. Y luego había algunas palabras... digamos que me tentaban al tópico. Balón, ilusión, afición.
Claro.
campeón. Ya las tenía hechas. Y bueno, y tenía que aplicarlas. Tenía que mezclarlas bien. Pero de un modo que no fuera muy ripioso, muy tópico. Le di muchas vueltas. Bueno, salió eso y fue una serie, ya digo, pues es una serie generacional, una serie legendaria. Y seguramente, después de Resistiré, esta es la segunda canción de mi vida.
Sí, totalmente. Cuando Resistiré se convierte en himno del COVID, en esa época tan dura para todos, porque tú con Resistiré, bueno, tocaste lo máximo que podías sí. aspirar, pero claro, las expectativas aumentan cuando...
Claro, era una canción muy importante en mi vida profesional y en la del dúo dinámico, muy importante. Y aquí y en América, también he dicho muchas veces que era tan importante que cuando la gente precisó de una ayuda emocional para afrontar la epidemia, la gente recurrió espontáneamente a Resistiré. No fue una orden ministerial. Como esta canción se titula Resistiré, pongámosla
claro.
en el BOE para que la gente... No, la gente, eso nació espontáneamente en las terrazas, los balcones, en las calles, y había todo un país a las 8 de la tarde cantando eso. Yo mismo, también, como un ciudadano más.
Sí, sí.
Eso fue algo que todavía tardo en asimilar. Fue una mezcla de orgullo, de miedo, de alegría, de tristeza. Había una tragedia, morían mucha gente cada día. Y yo y Manolo estamos contribuyendo a que la gente pensara que podríamos salir de esto, que podríamos aguantar y un día salir de esto. Bueno, fue algo, sin duda, la canción de mi vida, por todas las razones que he expuesto.
Al sentir aquel dolor crecer dentro de ti, tal vez te preguntaste por qué a mí.
Bueno, sabes, Carlos, que si todo sigue el curso natural de las cosas, después de un disco uno tiene que hacer una gira.
Ya, pero a eso no tengo tiempo. No tengo tiempo. Eso significa formar un grupo, ensayar. Para eso ya me pilla mayor. Me pilla mayor, no físicamente, mentalmente, y sobre todo me pilla trabajando y haciendo cosas.
Claro, es que no has parado de trabajar.
No, yo sigo...
Has hecho este disco, pero
sí,
sigues trabajando.
Sí, sigo trabajando permanentemente. Ahora estoy con Juegos Olímpicos todos los días, estoy full time trabajando. Y lo otro es demasiado, demasiado trabajoso, demasiado, no sé cómo podría quedar. Habría que ensayar, montar las canciones. Eso me da mucha pereza. Eso ya hablé con la compañía desde un principio. Naturalmente, eso limita las ventas, limita la difusión, es lógico. Pero José Ramón Pardo y yo convinimos que yo ya no tengo edad para andar de gira.
Oye, Carlos, te agradezco mucho que nos hayas recordado aquí en Herrera en Copé que nunca es tarde para hacer las cosas, porque hay tanta gente que piensa que ya a una edad ya no está para hacer cosas.
Bueno, es tarde para estar de gira.
Para estar de gira, pero,
sí, sí.
Pero
bueno,
¿quién iba
cuidado,
a decirte
por,
que...?
Por, no, porque no quiero, si no lo hubiera hecho.
Lo
claro,
hubieras hecho.
Claro. Sí. Hay edades para todo, pero es verdad que en un momento dado en la vida, edades imposibles, imprevistas, se convierten en edades asimilables a empresas que tú puedas hacer o puedas soñar con ellas. Es cierto que mientras uno está vivo y esté loco, nunca es tarde.
Pues vivo y loco, aquí está Carlos Toro compartiendo su música y un poquito manchado, manchado de rock.
Sonaba una guitarra y algo grave sucedió. Se me clavó en el alma y allí se atrincheró. Yo no era más que un crío metido en su rincón. No supe defenderme del dolor. Del
dolor no lo sé, Carlos, pero de todo lo demás te defiendes estupendamente.
Sí, es que el dolor es placentero y el placer es doloroso. Quiero decir que cuando se tiene una pasión tan incendiaria por algo, duele de hermosa. Y a mí la música me ha hecho muy feliz y me ha dolido.
Pues a nosotros yo creo que la única opción es que nos haga felices. Ese disco que te has atrevido, ya digo la edad, pero ya lo has dicho,
sí,
con 78,
78 ¿no? Sí, ahí está la gracia.
Con 78 años la gracia es esa, el disco de Carlos Toro, nunca es tarde, porque nunca es tarde para hacer algo que has soñado. Carlos, muchísimas gracias.
A vosotros siempre, un fuerte abrazo a todo el mundo.
Por sorpresa, sin conmiseración, manchado de rock. Manchado de rojo.